Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ana Reguero y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por la salida de Carles Puigdemont de la cárcel de Cerdeña. Tras declarar por videoconferencia, el juez le ha dejado en libertad sin medidas cautelares y puede abandonar la isla italiana. Tendrá que comparecer ante la Corte de Apelación de Cerdeña el 4 de octubre, si es que se presenta. Ese día el magistrado decidirá si finalmente queda en libertad o si es extraditado a España. El magistrado del Supremo, Pablo Llarena, ha comunicado al tribunal italiano que la euroorden de detención por sedición y malversación sigue en vigor. Por lo demás, se cumple una semana de la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, un espectáculo terrible con unos protagonistas a los que no debemos olvidar. Durante unos minutos, sinceramente y de corazón, voy a pasar olímpicamente de Puigdemont, ¿sí? Porque los protagonistas de la semana vuelven a ser los ciudadanos de La Palma. Ciudadanos arruinados por la lava de volcán. Recuerda a Carlos.
Pues en ese momento el niño, cogimos los perros, que dos perritas que tenemos, las metimos en el furgón, cogimos las cosas que nos faltaban, dejamos la casa toda abierta y salimos corriendo. A irnos de allí, todo el mundo loco en la carretera, pitando y nos fuimos.
Me impresionó la pena de Ángeles, esa maestra, la lava arrasó el cole. Los campitos.
El viernes incluso se nos dijo que la zona era de poco riesgo. Se pensaba que iba a erupcionar por otra zona más alejada, más cercana a Fuencaliente. Y bueno, la naturaleza es así y bueno, tuvimos la mala suerte de que erupcionara por nuestra zona, pero bueno, es así.
Como Alberto, el cura. Párroco de la ermita de Todoque.
El momento más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta, ¿no? Ya una vez que estaba el templo vacío y miré al interior y pensé, pues este templo ha sido levantado por los vecinos del barrio con sus propias manos. Aquí se han celebrado los acontecimientos de muchas generaciones de vecinos de Todoque. Aquí han sido bautizados, aquí se han casado.
Y toca ayudarles, claro. El general de brigada, el jefe de ese acuartelamiento del fuerte, nos contó cómo adaptaron esa base.
La vida cuartelera une, es decir, gente en una nave durmiendo con la misma problemática se apoya mucho entre ellos, habla mucho entre ellos, empatiza mucho. Obviamente la situación es dura, pero la actitud de las personas ha sido, como digo yo, de grandeza, de superación, de resiliencia y de cierto orgullo.
Entre la ruina, Luis nos lanzó un deseo fundamental.
Si usted me lo permite, me gustaría hacer un llamamiento a las autoridades. Y es que no nos pongan trabas, que pueden ayudar mucho, pero muchas veces como más pueden ayudar es pues no estorbando, es dejando que cada cual haga lo que pueda y según sus posibilidades.
Casi a la vez que Luis, Valeria, otra vecina, nos lanzó un anuncio.
Sí, que nos han dado ropa interior y cositas, y comida y vamos bien. Pero a mí, sinceramente, lo que me saca adelante es que más adelante vamos a construir una casa, sea donde sea. Como si es en el Roque, la vamos a construir.
Ruina, deseos, fuerza y solo 15 minutos para recoger media vida.
Pues básicamente documentación, ropa, pues bueno, calzado, y porque nos fuimos un poco con lo puesto y bueno, poco más. Lo que puedan caber en bolsas de basura grandes.
No nos olvidamos de los pescadores. Hablé con José Trujillo, de Tazacorte.
Que no saben si va a caer el agua, si no va a caer. Saldría una nube grande de humo, el agua se pondría turbia, subiría la temperatura del agua, me imagino yo. Y nos han recluido en la zona aquí a 2 millas de la costa. Ahí no podemos trabajar.
También protagonismo para la ciencia ante una oportunidad y una experiencia únicas. Raúl Pérez es geólogo.
Hombre, desde el punto de vista científico es lo que llevamos esperando casi desde que nos licenciamos y decidimos dedicarnos al mundo de los volcanes y los terremotos. Todo lo que tenemos ahora, todos los recursos, toda la ilusión y toda nuestra pasión se dirige hacia la isla y también nuestra solidaridad porque hay gente que lo está pasando muy mal.
Y termino con el rey, ayer, en La Palma.
Hoy no es fácil dar consuelo, pero sí queremos, con todo cariño, dar esperanza. Esperanza en que, paso a paso, con la ayuda de todos, van a poder reconstruir sus vidas.
Pues ojalá Puigdemont o lo que surja no haga que nos olvidemos de los auténticos protagonistas. Ah, y mi postdata, una de las meteduras de pata más inconcebibles que se recuerdan. Sí, esta misma semana también, Reyes Maroto, ministra.
Aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma, pues lo puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses, la parte volcánica, y creo que puede ser un reclamo que podemos aprovechar.
Sin comentarios.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 24 de septiembre. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Desalojados varios barrios de La Palma por el aumento de la actividad del volcán.
En las últimas horas se ha abierto una nueva boca eruptiva y la emisión de ceniza ha obligado a varias compañías a suspender sus vuelos a la isla. El gobierno declarará la zona como área catastrófica y se aprobarán ayudas inmediatas.
Sanidad notifica 44 fallecidos y más de 2.700 contagios en las últimas 24 horas.
La incidencia sigue a la baja y se sitúa en los 69 casos por 100.000 habitantes. Castilla-La Mancha plantea vacunar con una tercera dosis a todos los mayores de 65 años, independientemente de si viven en una residencia o no.
Termina otra vez sin acuerdo la reunión entre gobierno y agentes sociales para la prórroga de los ERTE.
Por segundo día consecutivo no se ha presentado el Ministerio de la Seguridad Social en la reunión, ya le vale. Tampoco hay fecha para un próximo encuentro. El presidente de la CEDE, Antonio Garamendi, ha criticado la postura del gobierno y ve complicado el acuerdo.
Las fuerzas de seguridad de España y Marruecos impiden un salto masivo a la valla de Melilla.
Unos 400, ojo, 400 subsaharianos han intentado cruzar la frontera esta madrugada. Los inmigrantes han lanzado piedras a los agentes, aunque ninguno ha resultado herido. Es el segundo intento de entrada masiva esta semana.
Los alemanes se preparan para elegir al sucesor de Merkel este próximo domingo.
Según los sondeos, los verdes van a ser la gran revelación de estos comicios, duplicando votos y convirtiéndose en la tercera fuerza política alemana. Todo apunta a que podrían entrar en el próximo gobierno alemán junto a los conservadores o a los socialdemócratas.
China prohíbe todas las actividades relacionadas con las criptomonedas.
Considera que son una moneda ilegal y no pueden usarse en el mercado. Todas las páginas de internet que dejen que operen con ellas han de ser declaradas ilegales. El Bitcoin se ha hundido un 5% en bolsa.
Desmantelado el campamento de inmigrantes haitianos en México.
Miles de personas malvivían desde hace días en campamentos en la ciudad de Acuña a la espera de tramitar su solicitud de asilo. Estados Unidos también ha comenzado a deportar a los haitianos que habían cruzado la frontera.
Más de 100.000 personas son diagnosticadas con un cáncer de supervivencia baja cada año.
Los más agresivos son páncreas y estómago. En estos casos, la supervivencia no llega al 20%. Hoy, en el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, los expertos hablan de emergencia sanitaria y reclaman más investigación. Y nos queda algo de los deportes.
Mañana comienza una nueva jornada de Liga a las 2 de la tarde, Alavés Atlético de Madrid, Valencia Atlético de Bilbao a las 4 y cuarto, Sevilla Española a las 6 y media y para las 9, Real Madrid Villarreal.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes en el centro de Andalucía, el oeste de Extremadura, el sistema central, Madrid, norte de Castilla-La Mancha y Navarra. Por el contrario, en los extremos suroeste, sureste y noreste de la península y el Cantábrico oriental, la posibilidad de precipitaciones es mucho menor. Termómetros sin grandes cambios marcan mínimas de 15 grados y máximas de 26 grados. Predominio de vientos de componente este en la mayor parte del país.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Este fin de semana termina la Feria del Libro de Madrid con una gran acogida por parte de público. Una feria tras la pandemia, claro. Se han superado todas las previsiones en cuanto a afluencia y ventas. Y es que a pesar de los nuevos formatos, seguimos apostando por los libros en papel. Sefi García.
El libro físico sigue siendo el rey.
Me parece que parte del encanto y del propio disfrute es tener el libro, ir a una librería a buscarlo, a encontrar una historia que te apasione.
Aunque 6 de cada 10 lectores confirman que combina la lectura con el libro digital.
Porque es más cómodo y porque tengo muchos más ejemplares disponibles y a mejor precio.
9 de cada 10 libros se compran en papel y solo 6 de cada 100 en digital. Pero hay entre un 20 y un 30% de lectores que aseguran que leen solo en dispositivos.
Hay una profusión de intercambio de archivos a través de las plataformas de mensajería, crean grupos y se intercambian de manera ilegal libros pirata, ¿no?
Es Patrici Tixis, presidente de los editores, que calcula en 200 millones de euros el agujero que la piratería deja en el sector. El consumo del libro digital, asegura, se está estancando entre el 20 y el 30% en todo el mundo.
Ponemos el foco, sí, sí, sin coña, en los libros de autoayuda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco, los viernes, lo enciende Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El foco político.
Sí, sí, no, ya se confirma que el mundo se va a la mierda. Bueno, sigue, sigue.
Bueno, mira, así salimos de presupuesto. Venga. De monito estos sí, días. Sí, me he quedado con la noticia de estos días de que los libros de autoayuda han aumentado sus ventas un 40% durante la pandemia, Ángel.
¿Y eso qué tiene que ver con el foco político?
Pues mira, mucho. Los políticos necesitan muchísima autoayuda. No los ves. No solo leen este tipo de libros, también los escriben. Te voy a hablar de un libro de autoayuda presentado esta semana por un político. Lo que pasa es que este libro tiene una peculiaridad, y es que está pensando en ayudar a una sola persona, a él mismo. Es decir, no ayuda al lector, sino al escritor.
Sorpréndeme. ¿Quién es el autor?
El autor es Íñigo Errejón.
¡Hombre!
Que esta semana ha presentado su libro Con Todo. Digo, Con Todo es el título, ¿eh? No la forma en la que lo ha presentado. ¿Y de qué va el libro? Pues, a riesgo de simplificar en exceso, es un ajuste de cuentas que habla de peleas, fango, conspiraciones, traiciones, que ayudan a Errejón a justificar, de ahí lo de la autoayuda, porque abandonó Podemos para marcharse a Más País Primero, a Más Madrid Primero y luego a Más País.
Sí, porque lo llama Más Madrid, lo llama Más lo que sea, allí donde esté, pero no dice Más España, lo llama solo Más País. En fin, sinceramente, no es que no tenga tiempo para leerlo, es que no me da la gana de leerlo. ¿Tú qué destacas de su lectura?
Pues mira, por si tú no tenías ese tiempo, te lo he leído yo.
Muy bien, gracias.
Mira, sin contar mucho, para respetar a quien lo quiera leer, te diré que me ha llamado la atención que ya en marzo de 2016, apenas unos meses después de su histórico resultado de 70 diputados en las elecciones generales, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón ya no se podían ni ver.
Joder, pronto empezó lo de la nueva política, ¿no?
Cuenta Errejón que fue a ver a Iglesias para reprocharle que hubiera cesado a Sergio Pascual, hasta ese momento secretario de organización. Le dijo muy ufano Errejón a Iglesias: si le echas a él, también me deberías echar a mí. ¿Y sabes lo que contestó Iglesias, Ángel?
Es cuestión de tiempo.
Aciertas. Leo textualmente las palabras de Errejón contando aquel encuentro con Iglesias. Abro comillas: si echan a Sergio, me tienen que echar a mí también. Pero yo sigo siendo el número 2 de Podemos. La respuesta es literalmente, y esto es lo que dijo Iglesias: es verdad, pero contigo no puedo aún.
Bueno, pues más o menos sí pudo, porque o se fue el otro o lo echó. Pero si se fue es porque lo iban a echar. También hay que reconocer eso.
Es que ese aún era que todo era cuestión de tiempo.
Claro.
Fíjate cómo se las gastaba el caudillo, que por cierto es como identifica a Errejón a Iglesias. Cuenta en el libro que Pablo Iglesias actuaba como tal, con corte y todo.
Sí, ¿y quiénes eran los miembros o las miembros de la corte?
Pues mira, te doy la alineación. Rafa Mayoral, Irene Montero y Juanma del Olmo. Comienzan a decir que no está cuidado, que ellos le cuidan. No hay sistema caudillista sin corte. Palabra de Errejón.
No sé si consta en el libro, porque tampoco está este para presumir, pero lo de la mentalidad estalinista de Pablo Iglesias es de análisis psiquiátrico, ¿eh? Oye, aparte de peleas y de cuchicheos, ¿dice algo de política?
Hombre, sinceramente te digo que para los politólogos y para los amantes de los culebrones también hay que reconocerlo, la verdad es que es un libro interesante. Cosas que sabíamos y que confirma son, por ejemplo, el reproche de Iglesias por no haber permitido que Sánchez fuera elegido presidente en 2016. Errejón recuerda aquel paripé de rueda de prensa en la que Iglesias se nombró a sí mismo vicepresidente, sí, que no tenía otro sentido que no hubiese acuerdo con Sánchez. Otra cosa que recuerda Errejón es el reproche que le hizo él a Iglesias cuando se coaligó con Izquierda Unida. Lo que le dijo Errejón a Iglesias es: esto es el final de Podemos, es volver al principio, y para eso no merecía la pena este viaje. Y fíjate, en eso yo sí estoy de acuerdo con Errejón.
Oye, del currículum laboral, de todos los trabajos que hizo en la Junta de Andalucía y de todos los sitios donde ha pasado investigando y tal, de eso no habla en el libro, ¿no?
Ahí lo que dice
daría
es que...
para media página, pero vamos.
No, lo que dice es que iban a por él. Ya. Que se encontró que claro, en el momento tenía una beca del todo legal... Claro. Y que al estar en primera línea de política le empezaron a disparar.
Ahí estamos.
Fíjate que también cuenta que estuvo en la universidad en California 9 meses, creo que dice, y que estuvo los 9 meses en la biblioteca. Qué aburrimiento, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es así de divertido. Gracias.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carles Puigdemont a su salida de la cárcel de Cerdeña, Nekane.
Nada más salir de prisión, ha asegurado que España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo.
Teníamos una noticia de que esto podía pasar. De hecho, siempre hemos pensado que esto podía pasar. Pero sabíamos también cómo puede acabar, porque la decisión del Tribunal General de la Unión Europea es clarísima. Y hoy sigue intacta la posición de la fiscal. Lo que pasa es que el gobierno español no pierde nunca la oportunidad de hacer el ridículo.
Pedro Sánchez sobre la detención de Puigdemont.
El presidente quiere evitar que este último episodio pueda perjudicar a la mesa de diálogo con Cataluña y por eso ha insistido en mantener el contacto.
Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo, porque el diálogo es la única vía para poder reencontrarse los distintos catalanes que piensan de distinta manera y también los catalanes con el conjunto de compatriotas que vivimos en otras partes de España.
En fin, así ha sonado una nueva explosión del volcán en La Palma, en directo, en Mediodía COPE.
Lo hemos vivido poco después de las 2:30 de la tarde, cuando nuestro compañero Santi Morollón contaba la última hora junto a Pilar García Muñiz.
Por cierto, que el volcán no se ha taponado, era un comentario que se escuchaba hoy en La Palma, y hasta ahora continúa la erupción muy explosiva, como acabamos de escuchar ahora mismo, Pilar.
¿Eso ha sido una explosión? Lo hemos escuchado perfectamente.
Ahora mismo. De hecho, desde ayer por la noche aproximadamente... Estas explosiones se están haciendo más intensas y más frecuentes.
Tremenda. Ha sido, Santi, sí, para que lo hayamos escuchado, ya te digo, nítidamente aquí en el estudio de COPE Madrid.
Manuel Gallego es un misionero de los Padres Blancos en Burkina Faso.
En África ni siquiera el 1% de los habitantes tiene la pauta completa contra el coronavirus. A esto hay que añadir que muchos no quieren vacunarse.
La gente no... No se vacuna porque dice que es una enfermedad que, en fin, que no hay algunos casos, pero que la gente no ve la necesidad.
Y el sonido musical del día, Malú.
Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos. Contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro.
Malú es la segunda artista confirmada tras Vanessa Martín, que va a actuar en el concierto Cadena 100 por Ellas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Las entradas para el concierto, que es el 23 de octubre en Madrid, ya están agotadas.
Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace.
Gracias, Nick.
Adiós, Ángel.
Chao.
Pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Paco es un técnico de sonido, gran aficionado a la música, que hace unos días tuvo que ingresar en el hospital Vall d'Hebron. Padece un cáncer con metástasis que le obliga a permanecer en la planta de neumología. Paco sabe que no va a poder salir del hospital durante un tiempo, ¿Qué pasa? Pues que tenían previsto casarse en estas fechas con su novia, con Monse. Así que solicitó una autorización a una jueza y se la concedió. Solo le quedaba saber dónde casarse y por qué. ¿Por qué no ahí mismo?
Muchas gracias.
Paco y Monse se casaron en la habitación. Pensaron que sería un enlace rápido con una simple videollamada con la jueza que los casaba, pero no sabían la que le habían preparado. Estuvieron en todo momento acompañados por otros enfermos, por auxiliares y sanitarios que están tratando a Paco. Una de las enfermeras, Mar, nos ha contado cómo surgió todo.
Ellos me comunican que mañana tienen que hacer una videollamada y tal, porque les llama la jueza para hacer una boda. Y bueno, ellos, la verdad, pobres, no nos piden nada ni tal, simplemente nos lo notifican, ¿no? Bueno, la gente pues estaba sensibilizada con el tema. La cuestión es que, bueno, se fue ayer por la tarde y una doctora dice, yo traigo los ramos de flores, traigo un pastel y una guitarra porque él es músico.
No es la primera vez que en este hospital han tenido celebraciones. Desde que empezó la pandemia han festejado muchos cumpleaños de los pacientes que no podían estar acompañados con su familia, claro. Lo que nunca habían hecho era celebrar una boda. Son pequeños gestos que salen desde dentro del Vall d'Hebron para intentar quitarle frialdad a la vida del hospital.
Está muy bien curar, ¿no? Y todo lo que es la tecnología médica que aporta el hospital y todos los cuidados que tiene el paciente por su enfermedad. Pero el acompañamiento y el bienestar psíquico es muy importante. Ha sido multidisciplinar, los médicos, los residentes, filmando, grabando, todo el mundo acompañando, la jueza que les ha hecho la boda ha querido ver todos los que estábamos allí, una residente ha hecho una lectura estupenda.
Algunos de los enfermeros auxiliares apartaron brevemente sus quehaceres para poder asistir al encuentro. En la ceremonia no había arroz, pero había batas troceadas convertidas en confeti. La novia no tenía velo, pero le pusieron un epi enganchado al pelo. Al final no fue la boda que habían soñado, pero seguro que fue mucho más especial. Escucha, Silvia, porque es preciosa esta canción, ya verás. Nos damos otro paseo por las redes. Puigdemont está en libertad, puede salir de Cerdeña. Debe comparecer ante el juez el próximo 4 de octubre. Silvia.
Lo comentas en tu videoblog, Ángel, hablas sobre ello. Lo podemos ver en Instagram, en expósito-cope y también en Twitter, en @expósito_coper. Esther comenta, esto va a quedar en nada, ya lo veo venir. Y es una pena porque creo que lo que le toca ahora es rendir explicaciones ante la justicia. Juan dice, pues yo también estoy cansado de este tema y hasta que no vea a Puigdemont sentado en un banquillo no me va a interesar.
Mira qué pesado, es verdad. Qué plasta. En La Palma, la erupción del Cumbre Vieja parece que empeora por momentos.
Bea dice, las imágenes son increíbles, sin duda, ojalá pase pronto. Y Sofía, qué pena, cuando parecía que la erupción se estabilizaba, empeora. Mis pensamientos están con todos los nuevos desalojados.
En nuestra clase de economía comentaremos cómo está la negociación de los ERTE, lo que tienen que hacer los afectados por el volcán de La Palma para acreditar que son propietarios de lo que ya está debajo de la lava. Será desde las 9:30 a las 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555 y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Llamadme a la mar. Manolo Lama, buenas tardes.
Aquí me tienes preparado con todo lo que va a ocurrir este fin de semana. Piensa que ayer jugó el Barça, que la Liga terminaba en la jornada sexta y que ya pensamos en la séptima, sin Koeman, ¿eh? Que al hombre, aparte de que le expulsaron, aparte de que le han metido dos partidos, no paran de moverle el sillón. Veremos si llega a la octava jornada.
Bueno, bueno, habrá que estar atentos, vaya movida. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza, porque ahora mismo a mí me sigue cayendo encima.
En la radio...
A unos 400 metros en línea recta de la boca del volcán. Voy a avanzar. El olor es difícil de describir. Azufre.
Mejor no se acerque mucho más porque... Perfecto.
Todo pasa en COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde.
Con los directamente afectados.
Llevan el coche lleno de cosas. Recuerdo todo lo más. ¿Vuestra casa está en la línea que lleva la lava?
Sí, desde el principio nos dijeron.
Nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa.
Claro, que la casa de mi abuelo no le haga nada, ¿sabes? Pues son recuerdos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pero puede seguir saliendo lava y lava y lava durante meses.
En la radio todo pasa en COPE.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila. Porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, se llama Ronald Koeman y sinceramente a mí me da pena, porque vaya dos semanitas que le está dando ya el aporte de la directiva del equipo blaugrana. Hoy Koeman, después del empate a cero ayer en Cádiz, salía del hotel andaluz y escuchaba esto.
¿Qué tal la noche? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Habló con el presidente? ¿Habló esta noche con el presidente o tampoco pudo?
Y el pobre Koeman decía, mira, dejarme un poquito, dejarme descansar. Aunque cuando salía a la puerta del hotel también había mensajito para el presidente del Barça. La puerta, vaya tela, le decía un aficionado refiriéndose a lo que está ocurriendo ahora mismo en el equipo blaugrana. Pero la noticia 8:31, ahora mismo Bayori, Koeman sigue siendo entrenador del Barça.
Sí, sí, Koeman sigue, por lo menos hasta el domingo. Tras analizar lo ocurrido ayer en Cádiz, se mantiene el discurso de mantener la calma y de esperar a recuperar efectivos y a que el juego y los resultados del equipo mejoren. Aunque si hay que tomar una decisión, nos dicen también, se va a tomar. La sensación, Lama, es que se está tratando de ganar tiempo para encontrar y cerrar un sustituto que convenza. Por cierto, que esta mañana Laporta y Koeman han podido hablar durante unos minutos, nos dicen que de manera distendida, en el vuelo de regreso de la expedición de Cádiz a Barcelona. Escuchamos a Ramón Planas, secretario técnico del Barça, mensaje de momento de apoyo al técnico.
Es nuestro entrenador y el partido es en tres días. Y creo que le tenemos que dar todo nuestro apoyo y es el entrenador que está con nosotros y el que tiene que tener el apoyo por parte nuestra.
Bueno, la ratificación de la directiva del Barça. Dice Koeman que ya no quiere hablar más del futuro, aunque ayer Albert Díez, el hombre, otra vez con sacacorchos, le volvieron a tirar las preguntas y las respuestas salieron con pocas ganas, pero salieron, ¿eh?
Sí, Ronald Koeman, Lama, está estirando y dando continuidad básicamente a ese comunicado que leyó el miércoles, es decir, que intenta aparcar el debate sobre su figura y el banquillo y básicamente quiere poner el acento en el equipo, en los jugadores, pero obviamente sabedor de la obligación que hay en el Barcelona de ganar siempre. Escuchamos a Koeman.
Es una lástima. Yo me quedo con la actitud y no me quedo con mi situación personal, porque si gano, parece, si gano, sigo, si pierdo, tiene que buscar otro entrenador, pero es para vosotros. El presi estaba en el hotel y hemos saludado poco antes del partido, antes de salir, y nada, hay más días para hablar sobre este tema si el club quiere hablar.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que esto es una guerra civil entre Ronald Koeman y Jan Laporta, una guerra civil que está perjudicando al Barça como entidad, al Barça como club y sobre todo a sus aficionados. Por eso, Andrea Ferrater, ayer el capitán, el jefe, el portavoz de la plantilla, Gerard Piqué, ojo, que sacó el látigo y le endiñó a los dos.
Así es, habló Gerard Piqué, uno de los capitanes, al finalizar el partido como portavoz del vestuario y mandó un mensaje claro pidiendo calma y unidad. Aseguró que tanto el entrenador como el presidente y los jugadores quieren ganar y que todos reman a favor de todos. Además, dijo que el equipo está con ganas para competir y que necesitan más que nunca el soporte de la afición. Escuchamos a Piqué.
Creo que entre todos necesitamos, en la medida de lo posible, dar el máximo para dar tranquilidad. Yo sé que es difícil, yo sé que la gente quiere ganar, nosotros queremos ganar, el entrenador quiere ganar y el presidente quiere ganar. Pero hay muchas formas de afrontarlo, hay formas en las cuales todos nos podemos quejar o todos podemos remar a favor. Y nosotros, al menos los jugadores, estamos aquí para remar a favor de cualquiera, del entrenador, el presidente, de todos. No busquemos fricciones, no busquemos dos bandos. Esto no ayuda a nadie, menos a los jugadores y al equipo. Lo damos todo para intentar conseguir resultados y ganar partidos. A partir de ahí, el ruido nosotros no lo podemos controlar.
Bueno, pues el ruido, Gerard Piqué, te guste o no te guste, existe. Y es más, todo el mundo da por hecho que Koeman es un cadáver. Pero la gran pregunta, Dani Sanabre, es por qué no guillotinan ya al entrenador holandés del Barça.
No guillotinan a Koeman porque están esperando a encontrar el relevo, el sustituto. Koeman está fuera, pero es que ya lo estaba en mayo, lo que pasa es que no había dinero. La situación económica del club ha mejorado un poquito con la marcha de Messi, de Griezmann, la rebaja salarial de varios jugadores. Nos dijo el vicepresidente económico aquí en el partidazo que sí había dinero para echar a Koeman. Lo único que falta es que encuentren al relevo. Cuando lo tengan, da igual que el equipo gane o pierda, Koeman está fuera.
Bueno, hay que buscar al relevo. ¿Se está ya trabajando en el sustituto que sabemos, Bayori?
Sí, se está trabajando. El club Nuno Esconde, que por si hay que tomar una decisión, le están buscando sustituto a Koeman. Otras opciones, los dos nombres que suenan con más fuerza y que están en la lista son Xavi Hernández y Robert Martínez, el seleccionador belga, pero nos dicen también desde el área deportiva que hay otras opciones sobre la mesa. Ha salido también estos días el nombre de Andrea Pirlo, nos dicen que ha sido ofrecido efectivamente, pero que no está entre las opciones preferentes.
Bueno, ha visto que por salir sale hasta el de Óscar García ahora mismo, el entrenador del Stenderren, pero claro, hay mucha gente que dice, es que esto no es culpa de Koeman, es que esto no es culpa de Koeman, es que el Barça tiene muy poco talento y jugadores más bien discretitos. Bueno, Piqué lo resumió así.
El equipo pues ha dado la cara, ha competido, es lo que hay.
Eso es lo que decía Piqué después de que el Bayern le metieran 3-0. Luego Koeman, cuando vio que Piqué decía esto, dijo, yo voy a pegarlo todavía un poquito más largo la meadita.
Además, quedar en un alto ranking en la Liga sería un éxito.
Pero de repente José Luis Gil cambia el discurso de los futbolistas. De repente, sí, ¿qué dicen los jugadores?
Es que esa declaración de objetivos no ha pasado inadvertida en el vestuario. Antes de verse devaluados individual y colectivamente, salen al paso. Nada más acabar el partido de Cádiz y a pesar del 0-0, dos capitanes del equipo toman el micro para recordarle a Koeman que aunque este Barça no sea el de antaño, no deja de ser el Barça, un equipo que ha de luchar por la Liga, sea cuales sean las circunstancias. Piqué y Sergi Roberto.
Yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para quedar tercero o segundo, ni para quedar en cuartos de Champions. Yo vengo aquí para ganar cada partido y para intentar ganar las competiciones.
Y ahí hay que ganar la Liga. A mí no me vale eso de que tenemos que entrar entre los cuatro primeros, eso por supuesto, por descontado. Tenemos que pelear la Liga. Nosotros somos el Barça, creo que la plantilla es muy buena.
Bueno, primero se dice una cosa, a los días se dice otra. A ver, Luis García, ¿tú qué crees? ¿Que este cambio de discurso es real o esto es postureo puro y duro?
Hombre, a ver, discurso real no es. Piqué nunca dice nada que no le interesa. Calcula perfectamente sus mensajes siempre y esta vez lo ha vuelto a hacer. Cuando dices lo que hay es porque el equipo está empezando a no dar la talla y él advierte, esta temporada no está Messi, no va a ser como era. Y ahora lo que dice es, oye, que nadie piense que no luchamos, que no nos dejamos la vida y que no peleamos, vamos a pelear por todo. Otra cosa es que puedan ganar algo. Pelear, evidentemente que van a pelear, pero ganar, van a ganar poquito.
Claro, pero viendo la situación que tiene ahora mismo el Barça, yo me imagino a los del Madrid frotándose las manos. Aunque Melchor Ruiz, hay uno que se ha salido del carril, ¿no?
Sí, el técnico Carlo Ancelotti, deportivo, todo un señor, dice que él no está pendiente evidentemente de los otros equipos, que está centrado en el suyo, en el Real Madrid, pero desde luego de ninguna de las maneras alegra que el Barça esté en estos momentos a 7 puntos de distancia del Real Madrid.
Yo miro los partidos, me gusta el fútbol, por cierto no estoy contento si un equipo lo pasa mal. Miro, hago una evaluación de lo que pasa y me focalizo en mi equipo. No estoy contento si un equipo no le sale bien las cosas. Puede ser el Barcelona, puede ser cualquier otro equipo.
Bueno, pues prepárense porque no vamos a dejar el Barça. Pero ahora vamos a hablar del Barça, del Madrid, del Atleti, mezclado con tres nombres, del Cerro Grande, Gil Manzano y otro tercer nombre de árbitros.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Ya saben que ayer el madrileño del Cerro Grande expulsó a Koeman por protestar. Hoy ya sabemos, Arantxa Rodríguez, qué es lo que le ha caído al técnico holandés del Barça.
Finalmente, el comité de competición ha decidido sancionar con 2 partidos a Ronald Koeman tras su expulsión en el encuentro contra el Cádiz, por lo que no podrá sentarse en el banquillo ni ante el Levante ni ante el Atlético de Madrid. Además, el comité ha desestimado los recursos del Barcelona por la segunda amarilla de De Jong y la cartulina que dio Busquets.
Bueno, ya saben que lo que le dijo Koeman concretamente, o por lo menos eso pone en el acta, es tienes que pitar, árbitro, tiene que pitar el árbitro, por favor, tiene que pitar el árbitro. Ahí hay un taco que no lo quiero decir yo. ¿Y el Barça qué dice y qué va a hacer ante esta sanción, Gil?
Pues mira, acaba de comunicar que el lunes estudiarán si recurren a apelación con la intención de que Koeman esté en el banquillo en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. También van a apelación por Busquets, por De Jong tira la toalla y no jugará contra el Levante. Todo ello después de un arbitraje, al del Cerro Grande, al que le recuerdan expulsiones de Frenkie De Jong contra el Español, del Englet contra Celta y Girona y una mala actuación en la final de Copa de 2016 ante el Sevilla.
Y atención, porque el Atlético de Madrid juega mañana en Vitoria. Y el Atlético de Madrid, Javi Gómez, se ha llevado a Joao Félix en la lista porque está a la espera de lo que diga el TAD. ¿Hay noticia?
Sí, bueno, como ya sabes, Manolo, apelación ha desestimado esta mañana el recurso por el segundo partido de suspensión al Menino, pero no ha quedado ahí el asunto porque el Atlético de Madrid ha pedido la cautelar al TAD. Informa Isaac Fouto hace unos minutos, el TAD también desestima la cautelar para Joao Félix, por lo que no podrá jugar en Vitoria. Y algo se olía a Diego Pablo Simeone porque en rueda de prensa asumía que iba a ser complicado contar con el delantero.
Nosotros estamos para aceptar lo que el colegiado arbitral decida y asumir las responsabilidades de las cosas que hacemos. Seguir mejorando en esa situación que tenemos que mejorar y obviamente estamos trabajando para mejorarlo.
Ya saben que el árbitro de ese partido era Gil Manzano, pero es que Gil Manzano también fue el que el otro día estaba sentado en el VAR en el famoso encuentro entre el Levante y el Celta con la polémica cuando le puso al árbitro Vázquez, Figueroa Vázquez, un tramo de la jugada donde obviaba una posible mano del delantero del Levante. Pero es que Gil Manzano encima es el árbitro que mañana pita al Real Madrid-Villarreal. Y es que Gil Manzano, Basteiro, tiene una historia con el Madrid con el Villarreal para oírla, ¿no?
En 2017, concretamente en febrero, abandonó el estadio de la Cerámica con bolsas del conjunto blanco. Fue tras un Villarreal 2 Real Madrid 3. Ese día el colegiado extremeño fue señalado dentro y fuera del campo. Dentro, por petar un penalti a favor del conjunto blanco por una mano que no existió. Recordemos que de aquella no había VAR, pero la mayor polémica sucedió fuera. Al salir del estadio llevaba bolsas del Real Madrid. Fue tal la polémica que hasta el comité técnico de árbitros tuvo que matizar al día siguiente que dentro de la bolsa solo había llaveros, pins y bolígrafos, pero aún así fue algo que no gustó nada al presidente del Villarreal, Fernando Roche.
Y lo que me ha llamado Martín, me ha hecho gracia, que han salido todos los el estamento arbitral saliendo con bolsas del Real Madrid. No está bien, me parece a mí, pero vamos.
Bueno, y no sé qué es lo que le parece a los del Villarreal que pongan a este árbitro. A ver, cuéntamelo, Juan Igual.
Pues no ha querido entrar al trapo Emery Manolo. Sabe perfectamente las polémicas que ha tenido en las últimas temporadas Gil Manzano con ambos equipos y ha querido un poco enfriar la situación. Hay que recordar que Gil Manzano expulsó a Emery la temporada pasada en un partido contra el Betis. Así de breve y conciso se mostraba hoy Unai Emery sobre el árbitro que mañana pita el partido.
No lo había pensado y estoy convencido que el árbitro lo hará bien y será justo para los dos equipos.
Bueno, recuerden que Gil Manzano cometió en el partido entre el Atlético y el Atlético Madrid dos errores garrafales. Uno, que no le sacó la roja directa a Joao Félix, y dos, que no puso en el acta que le había llamado loco. Luego está el episodio del VAR, que ocurrió el otro día en el Celta Levante. Y la gran pregunta es, Pedro Martín, si con esta semanita de Gil Manzano no se merecía ir a la nevera.
Bueno, Manolo, yo estoy en contra de meter a los árbitros en la nevera. Es una medida que no ayuda en lo sucesivo a que hagan mejor su trabajo. Las notas se tienen que dar al final de temporada. Y entonces, el que no dé el nivel para seguir en su categoría, pues nada, a segunda o al VAR, destino actual de los árbitros menos capacitados. Y Gil Manzano, mira que ha empezado mal la temporada, tiene que seguir pitando, eso sí, y mejorar, porque a veces da pena.
Bueno, pues hay que decir que mañana Gil Manzano va a pitar el Madrid-Villarreal, pero antes nos vamos a leer hoy con Gema Santos.
Pues sí, ahora es momento de entrar todos aquí en Deportes Cope en Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas, porque te ahorras un montón con cada compra, sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas que te están esperando en Leroy Merlin. Así que date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana y vas a comprobar cómo Leroy Merlin está contigo, como nunca, ya verás. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, ya saben que mañana tenemos tiempo de juego desde la 1:30 de la tarde hasta las 2 casi de la madrugada, con un partidazo, el del líder en casa con el Villarreal. Decía que pitaba Gil Manzano. ¿Y qué me dices tú, Melchor, de lo deportivo del Madrid?
Pues que acaba de salir la lista, 22 convocados por parte de Ancelotti, es la misma que ante el Mallorca, con la única baja de Santos, el joven jugador del filial. Acaba de terminar ese último entrenamiento, va a tener 6 bajas. Bale, Marcelo, Mendy, Carvajal, Ceballos y Kroos, a pesar de trabajar con el grupo, habrá cambios y Ancelotti hoy ha comparado a Benzema con el vino.
Sí, yo creo que por lo que está haciendo, por lo que ha hecho la pasada temporada, tiene que estar en la lista para los jugadores que pueden ganar el Balón de Oro. Karim tiene tiempo para ganarlo, porque no creo que va a ser la su última temporada. Me parece que Karim es como el vino, más es viejo y mejor es.
Bueno, y deportivamente, ¿con qué viaja el Villarreal, Juan?
Llega el Villarreal al partido con la importante baja de Gerard Moreno por unas molestias en los isquios. Además, tampoco están por lesión Raba y Samu Chukwueze, y Emery tiene la duda de Jeremy Pino. Pero lo que sin duda más le preocupa al técnico del Villarreal es el estado de forma de la gran estrella del Real Madrid, Karim Benzema.
Pues que está en un grandísimo momento, que ha encontrado, yo creo, en el Real Madrid su hábitat para...
Bueno, y yo estoy buscando los datos del partido de ese Real Madrid-Villarreal que destacamos, Pedro.
Pues que el Madrid vuelve a jugar en el Bernabéu, en el que ha marcado 11 goles en dos partidos desde su regreso. El Villarreal sigue invicto en esta temporada, 6 empates, 1 victoria. La última derrota del Villarreal fue ante el Madrid en Valdebebas el 22 de mayo.
El mejor árbitro de España pita en Vitoria. Mateo Laoz dirige el Alavés Atlético de Madrid a partir de las 2. Deportivamente ya sabemos que Joao Félix se tiene que caer de esa lista. ¿Con qué viaja el Cholo, Javi Gómez?
Queda entonces la lista en 19 convocados, Manolo, que ya se encuentran en Vitoria. Dos novedades, Condovia y el capitán Coque, aunque este último no apunta a titular, y una sola baja, la de Tomás Lemar, con molestias en el aductor. Simeone podría volver a los tres centrales y arriba una duda, la duda de quién acompañará al pistolero Luis Suárez.
Oye, Arrillaga, ¿y qué destacamos de un equipo que está sufriendo en el principio de temporada, el Alavés de Calleja?
Pues frente al Atlético de Madrid, Manolo, el Alavés no va a contar con cuatro hombres. Pera Pons, Javi López, Edgar Méndez y Florian Lejeune. Hay que ser valiente, eso decía Calleja esta mañana, a pesar de ese 0 de 15 puntos cosechados en las primeras 5 jornadas. Calleja se ha puesto al frente del equipo, se responsabiliza absolutamente de todo y no le preocupa su futuro.
Mi estado de ánimo siempre es positivo. Reflejo lo que creo, ¿no? Y lo
con
que
ese estado veremos si sale o no el Alavés de esa zona de descenso. ¿Y con qué datos para ese partido, Pedro?
Porque el Alavés ha regalado 5 partidos de esta liga porque sigue sin puntuar y casi sin marcar, porque el único gol del glorioso fue de José Lu de penalti ante el Madrid en la primera jornada. El Atlético sigue la estela del Madrid con remontadas y goles en los últimos minutos, pese a ir por detrás en el marcador en esta liga ya en 100 minutos.
Bueno, vamos con otro equipo de Champions, el Sevilla. Juega con el Español, pita González Fuertes. Deportivamente, Víctor, ¿qué me quieres señalar?
Que el Sevilla va a intentar mantener la línea del otro día ante el Valencia, que Lopetegui tiene varias dudas. Suso podría volver y el técnico está pendiente de la evolución de Fernando y Enesiri, que salieron tocados del último partido. El técnico mantiene su guión basado en la cautela y se revela cuando le hablan de si este Sevilla es superior al Barcelona.
Ayer volvió a pinchar el Barcelona, se recortan las distancias a largo plazo, todavía la liga queda muchísimo, pero del Sevilla con respecto, por ejemplo, al Barcelona en esta temporada, queda mucho.
No, eso son películas vuestras, no.
Películas de Spielberg, eso son películas de Spielberg. Bueno, hay que destacar más cuestiones del Español que destacamos, Juan Arias.
Entran en la convocatoria Oyer y Alex Vidal, cae Miguelón, siguen de baja Puado, Calero y Ángel Herrera. El técnico Vicente Moreno no renuncia a la victoria en el Pizjuán, aunque para ello ha reconocido que tienen que hacer un partido que roce la perfección.
Sí, y ojo que atención, y que tiene morbazo el partido entre el Valencia y el Atlético. Digo que tiene morbazo por varias razones. Una, Marcelino vuelve a Mestalla. Dos, Marcelino se va a reencontrar con Bordalás. Zamora, la gran pregunta que se hace todo el mundo y Peña es si se van a saludar o no. ¿Va a ir Zamora a Bordalás a saludar a Marcelino?
Sí, tuvieron sus piques en el pasado y hasta se negaron el saludo, pero nobleza obliga, Marcelino vuelve a Mestalla, Bordalás ya se ha ganado la hinchada del Valencia y toca un buen apretón de manos, como ha confirmado el alicantino.
Sí, no hay motivo para que sea lo contrario. En fútbol pasan cosas porque los técnicos defendemos en un momento los intereses de nuestro club y bueno, hay tensión, hay situaciones que luego quedan en el olvido. Es nuestra obligación como profesionales y bueno, mi intención obviamente no a Marcelino, a todos los técnicos, saludarles.
Ya saben que se saludó con Lopetegui. ¿Qué piensa hacer Marcelino, Peña?
Pues parece que no se va a repetir lo de la pasada temporada cuando el Getafe visitó San Mamés. En aquella ocasión Marcelino accedió al campo tarde, no le dio tiempo a saludar a Bordalás debido, según dijo, a un apretón de última hora. Mañana el técnico asturiano sí ofrecerá su mano a su colega por educación, tal y como ya ha advertido.
Considero una persona educada y por supuesto que corresponderé al saludo sin ningún problema, porque así lo creo que lo debo hacer. Y además representamos ambos a dos grandes instituciones, dos clubes enormes.
Bueno, pero la gran cuestión, aparte del saludo que parece que va a existir, es saber cómo va a reaccionar mañana Mestalla ante Marcelino, teniendo a Bordalás ahora como entrenador. Fermín, ¿cómo va a ser eso?
Yo no tengo dudas, yo creo que Mestalla va a recibir con muchísimo cariño a Marcelino, como debe ser. Con él, el Valencia tocó el cielo y eso queda para siempre. Creo además que ese afecto ha provocado que Bordalás, que ya empieza a saber cómo quiere la grada valencianista cuando te la ganas, y el asturiano, firmen una paz pública antes del partido, aunque las heridas del pasado queden por dentro. Otra cosa será ya cuando arranque el partido, y ahí estoy convencido de que la gente de Mestalla estará con su Bordaleta a tope.
Bueno, pero vamos a hablar del partido, porque deportivamente, después de dos derrotas, ¿hay alguna novedad en el Valencia, Hugo Ballester?
Sigue Bordalás sin poder contar con Gallá, Soler, Cherisev y Thierry, cuatro futbolistas titulares. El debate en la portería, Manolo, está abierto. Mamardashvili o Cilesen, y la otra duda es Jason Oyunus para la banda derecha.
El Athletic iba como un cohete, el Rayo le partió por la mitad. ¿Con qué viaja el Athletic a Valencia, Peña?
Pues en este caso lo hace sin Villalibre, que se une a las bajas ya conocidas de Sancet, Geray y Yuri. La única novedad en la convocatoria del Athletic pasa por la presencia de Ezquieta como portero o suplente en sustitución de Aguirrezabala, y posiblemente, tras las fallidas rotaciones del martes, Marcelino volverá a alinear a su once de gala.
Bueno, ya que estamos hablando de entrenadores, déjenme que le abra ventana a uno que ayer, cuando su equipo perdió 2-3 con la Real Sociedad, Robert Moreno, el técnico del Granada, se pegó una rajada, pero una rajada señalando su afición.
Me gustaría que gastasen las energías animando a los jugadores, pero bueno, hay que asumir. Y al igual que no puedo controlar al árbitro, no puedo controlar a la gente. Por encima de todo, yo lo que les animaría es, si quieren decirlo, que lo digan al final del partido, pero que durante el partido se preocupen de animar a los futbolistas, porque les necesitan y mucho. Yo creo que de esto se sale todo juntos. Si nos empezamos a tirar cosas encima, la verdad es que Diego Martínez ya no está aquí, se fue voluntariamente, y esa es la realidad. Me han contratado a mí, vamos a pensar en el Celta de Vigo.
Bueno, a él le han contratado, pero la pregunta, Jorge, de la chica Granada es: ¿peligra Robert Moreno?
El club continúa confiando en Robert Moreno. Puestos en contacto con fuentes de la entidad, consideran que no se ha agotado su crédito. Sin embargo, en algunos sectores de la afición cada vez es más cuestionado. Todo hace indicar que el partido del próximo lunes frente al Celta puede ser determinante, aunque oficialmente no se habla de ultimátum.
Atención, porque nosotros tenemos que hablar de muchas cosas que vamos a contar mañana en Tiempo de Juego, además de estos partidos que ahora le hemos relatado la noticia. Lo primero que tenemos que destacar es, en segunda división, Edu Badía, ¿qué señalas, qué apuntas como lo mejor?
Bueno, que a las 9 el Tenerife mide la mejoría de la Almería, la Ponferradina estrena su liderato en Las Palmas, Lezama acoge el primer derbi vasco entre la Morevieta y el Eibar, el Alcorcón estrena nuevo técnico en Valladolid, el cordobés Jorge Romero, y el Burgos visita a un Ibiza invicto.
Ya saben que hoy se juegan dos partidos, uno el que enfrenta a la Almería y el Tenerife, partidazo, y otro que comenzó a las 8 entre la Real Sociedad B y el Huesca. Giovanni Batista, ¿cómo va eso?
Muy buenas, Manolo. Pues de momento, victoria del Huesca, que se ha adelantado en el minuto 17 gracias a un gol de Pita a la salida de un córner. Mejor el Sanse, pero dominan los ostenses. Real Sociedad B 0, Huesca 1.
Habrá que esperar a ver lo que ocurre en la segunda parte. No hay que esperar para conocer las noticias del fútbol internacional. Noticias que tienen que ver con el Paris Saint-Germain, que sí tienen que ver con Leo Messi, Avilés.
Sí, Leo Messi, habrá que ver si juega o no. Y antes de ver qué va a pasar en el fútbol internacional, te cuento esto. Hoy le han preguntado a Pochettino por Messi, que se mide el sábado al Montpellier, y esto ha respondido.
Esperemos que pueda llegar. De todas maneras, tenemos que ser cautos y veremos la evolución de los próximos días.
Bueno, Messi no va a estar mañana, va a intentar llegar al partido del miércoles frente al Manchester City. ¿Qué más destacamos?
Bueno, que el Wolfsburgo, rival del Sevilla, se enfrenta al Hoffenheim, el Milán, rival del Atleti, se mide al Spezia, el Benfica, rival del Barça, que es líder en Portugal, juega contra el Vitoria de Guimaraes, el United, rival del Villarreal, contra el Aston Villa, y el Sheriff, rival del Real Madrid, contra el Dinamo Auto de Tiraspol en la Liga de Moldavia. Y te destaco un partidazo en la Premier mañana, 1:30 del mediodía, Chelsea-Manchester City.
A ver, destácame tú algo, Andrea, del fútbol femenino Liga Iberdrola.
Que vamos a jugar la tercera jornada después del parón de selecciones, con 6 partidos mañana y 2 el domingo. Barça, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Alavés, recién ascendidos, son los únicos que han ganado los 2 encuentros, y el Real Madrid, ojo, que es colista con 0 puntos. Además, te cuento, Manolo, que hoy se ha sorteado la Copa de la Reina, 47 equipos de las 3 categorías, 6 eliminatorias a partido único. Esto arranca el 6 y 7 de octubre.
Venga, ¿qué hay más?
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
We'll be right back.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el hombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela. Pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Para invertir, no se necesita mucho dinero.
Se necesitan muchas respuestas. En Allianz Soluciones de Inversión tienes un asesor certificado que te guía de forma permanente para optimizar tus inversiones. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Bueno, hoy ha comenzado la Ryder Cup. Ya saben que tenemos dupla española, Sergio García y John Rahm. ¿Cómo va ese enfrentamiento de Europa-Estados Unidos, Ángel García?
Pues son los únicos, Manolo, que le han dado un punto a Europa. En la jornada de la mañana, 3 puntos para Estados Unidos, 1 para Europa, con el partidazo que han jugado juntos John Rahm y Sergio García. Lo que pasa que por la tarde les han separado, está jugando solo John Rahm y es precisamente también el único que le está dando un punto a Europa. Así que de momento mandan los americanos, los españoles aguantan el tipo para Europa.
Bueno, ¿y quién manda en los libres del Gran Premio de Rusia? Carlos Miquel, ¿cómo ha ido la primera jornada?
Ha mandado Mercedes, que siempre ha ganado en este circuito en la era híbrida. Bottas el más rápido con Hamilton segundo, tercero Gasly con el Alfa Tauri, los españoles séptimo Sainz y octavo Alonso. La noticia del día ha sido que Max Verstappen ha decidido cambiar el motor y eso le hará salir en las últimas posiciones en la carrera del domingo. Tendrá que intentar remontar.
Bueno, hablando de españoles, todos pendientes del partido de cuartos del Mundial de Fútbol Sala, jugaba España República Checa. Jorge Fernández, nos metemos en semis.
En cuarto de final, con victoria ya terminado ese partido. Ya está España en cuarto de final del Mundial de Fútbol Sala, tras conseguir un cómodo triunfo por 5-2 ante la República Checa. Sentenció la selección en la primera parte, el irse 4-0 al descanso y prácticamente se dejó llevar en la segunda. Ahora en cuarto nos enfrentaremos al ganador del Portugal-Serbia.
Bueno, y hablando de españoles, cuidadito Carlos Miquel, que tenemos este fin de semana la posibilidad de ver a un español proclamarse campeón de la IndyCar.
Sí, es Alex Palou, 24 años, de Barcelona, y necesita un undécimo puesto solo si su máximo rival ganara la carrera, hiciera la pole, hiciera toda la suma máxima de puntos. Con el 11 le valdría. Y Alex Palou nos ha querido dejar un mensaje y ha recomendado, pues eso, que lo escuchemos en tiempo de juego. Vamos a escucharle.
Tenemos un buen colchón, pero bueno, no está nada hecho. Tenemos que hacer una buena carrera y nada, espero que el domingo puedas cantar nuestra victoria en el campeonato en tiempo de juego.
No te quepa ninguna duda que la vamos a cantar como esperamos cantar. A ver si tenemos opción de medalla en los Mundiales de Ciclismo de Flandes. Quique Iglesias, cuéntanos algo de los nuestros.
Aquí en este hotel de Amberes descansa la selección española, que hoy ha vivido un día duro con los sub-23. Azparren, mejor español, posición 75, caída de Ayuso, que al final no ha llegado a meta. Mañana corren las chicas y el domingo será el turno en Lovaina para los chicos de élite de Montparler. Selección joven, inexperta en este territorio de Flandes, pero con el empeño de valores como el de Iván García Cortina, que ha hablado en COPE daleando.
Creo que ahora estoy bien, pero también me hago de un periodo que no la movía, básicamente, que no sé.
Que tenga suerte nuestro equipo. Tenemos jornada de la Liga CB de baloncesto. Pilar Casado, ¿con qué noticias que destacamos?
Bueno, pues destacamos que los 3 partidos de las 7 han terminado. UCAM 88, Betis 66, Manresa 69, Valencia 89 y victoria también de Mombus Obradoiro 9-3, 9-1 ante La Peña. Quedan 2 a las 9 y media, Baskonia Fuenlabrada y Moravanca Andorra Real Madrid.
¿Qué me cuentan, Malvar, de la Liga Sobal?
Pues tercera jornada en unos minutos, Puente Genil, Ademar. Mañana destacan Granollers, Naitasuna, Nava, Antequera, Atlético Valladolid, Huesca y Bidasoa Fútbol Club Barcelona.
Dime el nombre del hombre que ha sido presentado como nuevo seleccionador español de baloncesto, Pilar.
Miguel Méndez, el técnico del Ekaterimburgo, que compaginará los dos cargos, el de seleccionador y entrenador del conjunto ruso, se compromete mínimo hasta 2024.
Bueno, normal. Los equipos estarán abiertos para todas las jugadoras que demuestren su capacidad.
Seguro que lo va a abordar, seguro que lo va a hacer bien, como Joseba Larrañaga a partir de las 11:30 en el partidazo. Ahora, Expósito en la Linterna.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego.